Previously on Pick Up Effects
Podcast. Hola amigos, hola amigas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Debo confesarles algo. Cometí un error partiendo esta charla en dos, porque no paré de recibir mensajes toda la semana. ¿Cómo? ¿Ya se terminó? ¿Esto pasó muy rápido? ¿Cómo puede ser? ¿Cuándo llega la segunda parte? Bueno, aquí se las traigo, como lo prometido es deuda, una semana después viene la segunda parte. Si estás escuchando este podcast por primera vez, te recomiendo que escuches el capítulo anterior, así puedes agarrar la charla desde el principio. En la descripción de este podcast, les dejé las distintas referencias de las cuales habló Chippy a lo largo de la charla. Ella habló sobre, por ejemplo, Ted Green, que es un guitarrista que vale la pena conocer, y también sobre distintas artistas mujeres de la escena actual. Así que bueno, toda esa lista de cosas de las cuales ella fue hablando, yo se la dejé escrita para que la tengan a mano por si quieren buscarlos. Beso grande para todos y a disfrutar.
Suelo tratar de armar cosas diciendo, bueno, y si toco solo con estas dos cuerdas, ¿qué pasa?
Como que te pones situaciones y en función de la situación actúas musicalmente.
Y sí, porque si no, viste, como que en la guitarra también es todo muy vertical. Yo lo veo como que suele ser todo muy vertical, viste, para abajo, claro. Y para arriba.
Y es y que creo que hay una como, ¿sabes que hay un libro que se llama Advancing Guitarist de Mick Goodrick? No sé si lo ubicás a Mick Goodrick.
Lo tengo, sí, sí.
Violero. El chabón habla sobre como una especie de fobia a las alturas, refiriéndose a moverse horizontalmente en la viola, ¿viste? Y creo que es algo que le pasa a todo el mundo, ¿viste? Como de que estamos acostumbrados a hacer acordes o a hacer una pentatónica que siempre es arriba, abajo, y de golpe decís, che, boludo, te podías mover en la otra dirección.
Y totalmente, ¿no? De hecho, bueno, creo que por suerte ya entendí la horizontalidad del instrumento hace unos años, claro. Y la trato de desarrollar. Pero por eso, viste, que hace un ratito dije que trato de no guiarme por los dedos, de poder cantar lo que voy a tocar.
Exactamente.
¿No? Como buscarle la musicalidad por fuera del instrumento. De hecho, a mí hay un guitarrista que me gusta mucho que se llama Ted Green. No sé si lo tenés.
Obviamente.
Bueno, hay una página que hicieron los alumnos.
Que tienen todas sus obras.
No sé si estás al tanto. Con todas sus obras, sus transcripciones. Sí. Y es muy interesante porque él, creo que, capaz seguramente hay muchos más guitarristas así, pero creo que él desarrolló una manera de pensar los acordes en la guitarra que me parece más de pianista. Sí, claro. Me parece más de pianista que otra cosa. Incluso hay un guitarrista que se llama Sid Jacobs, no sé si lo tenés.
Ah, ese no lo tengo.
Bueno, anoto. Él hizo unas transcripciones de Bill Evans para guitarra.
Tremendo.
Yo tengo un par de partituras, si querés después te paso.
Ah, dale.
Es divertido para estudiarlas, como para flashear un poco.
Claro.
¿Qué pasa si tocas una pieza que es para piano en guitarra?
Es que es hermoso lo que sucede. Es un muy flash. Loco. Y más con el piano, que es un instrumento del carajo mal. O sea, es como...
Si puedo ir 20 años para atrás, hubiese elegido el piano, pero bueno.
Bueno, sabes que el primer podcast lo hice con Sergio Álvarez, no sé si lo conoces. Él es un partidario también de ver el instrumento como un piano. Él fue, bueno, como mi maestro muchos años y de él aprendí esto, y el chabón quería ser pianista, pero como no tenía plata fue guitarrista.
Ah, mortal.
Así que un poco lo mismo que vos.
Sí, yo como que me di cuenta años después, dije, mal. Che, es joda, en el mal. Piano tenés 10 dedos, me estás
jodiendo.
Estaba
todo acá.
Pero bueno, no, igual fuera de eso sí me pasa que, o por ejemplo, ¿viste que el guitarrista toca todo? Tipo bajo, no, tónico, tercera, quinta, todo, repetí.
Ni hablar,
¿por
ni
qué? ¿Por
todo
qué?
Al pedo, todo al pedo.
No, mal. Yo me empecé a dar cuenta y dije, che, mal. Si hay un bajista, no toco bajos a menos que sea totalmente necesario.
Fruciante tenía razón, te diste cuenta, ¿no?
No, pero bueno, es, qué sé yo, son maneras también de ir. Para mí lo que tiene increíble la música es que creo que es infinita.
Claro.
Entonces, a mí particularmente me gusta mucho estudiar. No lo hago tanto ahora. Estudiar en el sentido de como tener curiosidad y jugar, ¿no? Como decir, claro. Ay, voy a tocar 7 horas por día y todas las escalas. Como no sé no, si ese plan.
Sí, sino la curiosidad. Curiosidad, básicamente.
Curiosidad, sí. O investigar muchísimo también qué pasa con los sonidos, ¿entendés? A mí me gusta mucho, mucho, mucho tocar ciertas cosas con distintos audios para ver qué sucede también y cómo tengo que manejar la derecha, la dinámica.
Claro.
Trabajo mucho también... intentando sacar la misma frase en distintos registros de la viola, entendiendo, che, claro. Acá me siento más cómoda, acá no. Y esas cosas están buenas porque lo que empezás a desarrollar es como más seguridad, ¿viste? Como que si vos conoces también tus limitaciones, creo que pasan a ser algo a tu favor. Yo soy muy partidaria de eso, de como decir, che, esto me cuesta. Bueno, ¿cómo lo resuelvo?
Claro.
Tengo que hacerlo ahora, no puedo quedarme practicando 3 días. Tengo que resolverlo ahora, ¿cómo hago? Así, perfecto, claro. No lo puedo resolver. Che, amigo, esta guitarra no te la puedo grabar. ¿Querés grabar la voz o querés...? También la honestidad es muy útil, de verdad. Yo creo que eso está bueno y también ayuda mucho contra el ego, ¿viste?
Y es que en un punto la honestidad es como en un punto la clave para poder después realmente florecer en las cosas que capaz son, no sé, las que naturalmente te salen, ¿viste? Y no en las que naturalmente tampoco te salen. Y obviamente el estudio, el esfuerzo, eso tiene que estar siempre. Pero es una realidad, ¿viste? Que hay veces que decís, che, boludo, esto no sé si es para mí. Y esto
totalmente,
otro es re
no
para mí.
No tiene nada malo, claro. Es también la personalidad. Yo lo que más busco es que cuando yo toque un acorde sepas que soy yo. Claro. Cuando toque una melo sepas que soy yo. Igualmente hablando de esto de, che, esto no es para mí. Sí. Creo que también está bueno eso, tipo, no querer hacer todo súper bien. Como, che, a mí me gusta tocar así, esto. Claro. Algo que es muy útil, que estaría buenísimo promover, por decirlo de una manera, a es ver. Que tocar con metrónomo, yo es algo que trato de hacer bastante.
Claro.
Trato de proponerme decir, bueno, lo voy a tocar lo más clavado que pueda, ahora voy a tocarlo tirándolo para atrás, ahora voy a tocarlo jugando un poquito como si estuviese más atresillado y como jugar con esas cosas rítmicas del instrumento, ¿viste? Yo creo que hay muy pocos guitarristas o guitarristes que pueden hacer, que pueden tocar rítmicas copadas, ¿viste? Es muy difícil la rítmica. Es como que nadie quiere ser guitarrista rítmico.
Es loco, ¿no? ¿Viste? Como que siempre está medio...
A mí me encanta poder tocar una base con onda, me vuelvo loca.
Me pasa lo mismo, me pasa lo mismo.
Pero, ¿viste? Es como, ay, no, guitarrista, ¿viste? Y no.
Sí, es como pareciera que fuese como, ¿viste? El como el que nadie ve o el que no importa, porque lo que importa es como tipo el equipo de fútbol que lo único que importa es el goleador y decís, che, pero pará, claro. El que está ahí en la... Mascherano la está rompiendo, boludo.
Total, bueno, o sé, pará, yo no soy me tan vi el documental este, el de la NBA.
Ah, no lo vi ese.
Está Michael Jordan. Casi pifió todo el tiempo con eso, perdón.
¿Michael Jackson?
Michael Jordan, no, please. Michael Jordan ahí rompiéndola, pero es porque está, ¿cómo se llama? Rodman.
Dennis Rodman, no
Dennis
me acuerdo.
Dennis Rodman.
Ah, mirá, le pegué.
Un capo, no un rockero total. Fue novio de Madonna. La verdad que un capo, mirá. Toda la onda.
Sí.
Y nada, y como que cuentan que es esencial eso. Y acá viene claro. Lo mismo, ¿viste? Tener una buena base.
Claro.
Para mí es esencial.
Es que sin la buena base no hay solista que pueda existir, digamos, en un punto, ¿no?
No, totalmente. Por eso también, volviendo al tema de cómo pienso las guitarras en general, lo primero que hago es resolver si hay una guitarra de base o no.
Bueno, claro.
Por ejemplo.
Claro, si va a ser la única o no.
Sí, también pienso, por ejemplo, en, no sé si llamarlo frecuencias, sino más bien como registros, y decir, che, si el tecla está tocando medio por acá,
sí.
O si el bajo está jugando por acá, ¿me puedo ir a otro lado?
Claro.
¿Banco este mismo registro? ¿Abro otro mundo? Eso también está bueno pensarlo.
Claro, pensar la mezcla, digamos.
Un poco sí, darle una mano a la gente que después va a estar laburando con eso, ¿viste? Como no cagarte, yo lo sí, no, como, che, a ver esto, ¿cómo puede servir?
Claro.
Si no, después lo terminan sacando o cortando o te lo pichicatean todo, ¿viste?
Y sí,
como, ¿no?
ni hablar. Es que es un, creo que lo que vos decís habla un poco también de esa como visión de que vos no estás haciendo nada solo o sola, sino que sos una parte de un equipo más grande, de un montón de cosas que están pasando, y si no sabes cuál es ese lugar, es como que estás perdido en un punto.
Sí, porque... además, para mí no hay nada más lindo que sumar a la canción.
Claro, claro.
O sea, no hay nada más lindo que sumar a una canción.
Claro.
En ese sentido, creo que se disfruta mucho más haciéndolo así que pensando en mi guitarra va a sonar así. Claro. Como eso para mí ya no va.
Completamente.
Muy ochentas, arre.
Sí. Ah, muy ochentas. Y bueno, igual en un puto es cierto. O sea, más allá
un poco,
de...
¿no? ¿Te acordás?
Perdón a los que.
Todos solos, re shredding ahí.
Sí, y con tipo todo, mid, high, low, todo. Era como, che, boludo.
Todo, boludo. Además, una cantidad de tipo reverb, delay.
Claro,
pero también estaban existiendo, o sea, creo que estaban surgiendo un poco esas cosas.
Bueno, y bueno, cerrando un poco esta charla que se desvió, volvió, es como que viajó por todos lados, quería hacerte una pregunta que me interesa mucho saber sobre una cuestión que capaz no tiene tanto que ver sobre en sí el hecho de tocar la viola, sino el hecho de ser parte, digamos, del mundo de la música. Y es que bueno, que claramente yo creo que cuando llegan los movimientos como Ni Una Menos o la campaña de la legalización del aborto, creo que hubo un cambio realmente en la vida de un montón de gente, o la vida de todos, no sé, podría llamarse. Y en el mundo de la música, particularmente, yo creo que hubo un impacto y hubo muchas cosas que cambiaron, pero creo que vos como guitarrista mujer que estuviste antes y estuviste después de este momento medio de quiebre, me gustaría saber cómo es, o sea, cuáles fueron realmente las diferencias, que creo que vos sos la única que las puede ver realmente, ¿no?
Bueno, genial. Voy a empezar aclarando algo que para mí es importante, que es que además de ser mujer...
Sí.
Nací en una familia que me pudo proporcionar comida, casa y guitarra, como para que yo empiece a desarrollarme en el instrumento, independientemente de ser mujer o no, que esto ahora voy a hablar sobre eso. Sí. Creo que es importante aclarar esto y decir que el talento no existe, lo que existe son horas culo, y yo pude tener mis horas culo gracias a que no tuve que salir a laburar para comer cuando era piba.
Exactamente.
Entonces, partiendo de esta base... Es decir, de yo a mis 15 años, mientras iba a la secundaria, podía tener mi banda e ir a ensayar y tener mi guitarra. Partiendo de esta base, que es de privilegios,
ni hablar.
Sí me pasó en, bueno, cuando yo tenía 15 años, que era 2015. No, boludo, estamos en 2020. Tengo 28, no sé, 2008 era
2007,
por ahí.
2007, ponele.
2007, ponele, bueno. Ponele casada, yo empecé a tocar más en serio, bastante piba era, digo, 15 años. Y sí, la verdad es que durante muchos años tuve como que bancarme un montón de comentarios, situaciones súper machirulas. Hay una deconstrucción que está sucediendo ahora y que viene también hace un tiempo y que todavía falta mucho, que es como... empezar a deconstruirnos colectivamente de esta sociedad patriarcal, ¿sí? Y binaria. Y me parece que sí la pasé mal, pero también siempre tuve mucha personalidad. También hay una realidad que es que, ahora lo pongo en estas palabras, pero siempre me gustaron las cosas, entre comillas, de chabón. ¿Qué quiere decir? Me gustaba andar en patineta, me gustaba tocar la guitarra, me gustaba jugar al fútbol, me gustaba jugar a la play. O sea, de verdad que siempre tuve como una personalidad que si lo tenés que separar en algo binario de mujer o varón...
Claro. Sí. Dentro de esa lógica serían cosas de chabón.
Claro. Entonces, como que siempre me sentí más cómoda con hombres, la realidad, porque bueno, tenía más cosas en común de actividades que me gustaba. Esto estoy hablando cuando tenía, no sé, 10 años, 15 años, cuando era muy, muy chica. Entonces me pasó que aprendí también, digo, por relacionarme tanto con chabones, aprendí también como a tener mucha personalidad y a no bancarme cosas que no me quería bancar.
Claro,
Entonces digo, con el tiempo, por ejemplo, me pasaba mucho que cuando iba a ensayar me decían, vos sos la cantante, como, che, no, soy la Violeta. Cosas así que son, oh, che, te llevo esto porque no sé qué. Y es como, che, no, yo puedo. Por más que me rompa la espalda, digamos, déjame llevar mis equipos. Sí. También hay... Obvio que acepto tu ayuda, pero si me venís a ayudar porque pensás que soy una...
Sos débil,
digamos. Tenés una mina que no... Claro.
Claro.
Bueno, y después por otro lado también pasó algo que es que... empezó, bueno, como decís vos, el Ni Una Menos o la legalización del aborto, que todo eso creo que se empieza a visibilizar un poco más cuando ya está flotando y no cuando estaba como en sus raíces, porque el feminismo... existe de hace muchísimos años, muchísimos años. Entre la historia, de hecho, hay un libro muy bueno, Lecturas Feministas, que tipo rescata historias súper feministas de mujeres que cambiaron un montón de cosas y que no lo sabes porque dicen que fueron hombres, por ejemplo.
Mira.
Bach, por ejemplo.
Tremendo. ¿Cómo? ¿Bach qué?
Bach, creo que estuvo casado, capaz me equivoco algunos datos porque esta historia es viejarda.
Esto no está chequeado.
Estuvo chequeado, no sé ahora. Pero básicamente Bach, creo que se casó con su prima.
Sí.
Y era pianista su prima y compositora. Y muchas obras que están bajo nombre de Bach, de Johann Sebastian Bach, en verdad son de la mujer.
No.
Pero como ella no podía, la mujer no podía, ni no sé si no podía componer o tocar el piano, no sé. Estamos hablando muchos años atrás. Me parece que lo firmaba él. Y así hay un millón de cosas. Les Paul. ¿Lo tenés a Les Paul?
Sí.
La mujer, tremenda violera y gran responsable del modelo Les Paul.
Mirá vos,
pero no te lo van a contar nunca.
Invisibilizada 100%.
Bueno, recomiendo muchísimo escuchar el podcast de Barbie Recanati, Mostras del Rock, donde da una información muy fuerte sobre mujeres que inventaron también la historia del rock. Digo, también hay versiones, ¿viste? Como que
y es que la también son historias que como las podés chequear tampoco, es como medio difícil.
Bueno, hay data ahí también en esto que digo, en este podcast. Y también, digo, importantísimo entender que esto es algo que está cambiando, por lo menos en mi círculo, está cambiando hace mucho tiempo. Hay muchas mujeres, hay músicas tremendas, productoras, sonidistas, ingenieras. Hay un montón de mujeres instrumentistas, compositoras, que la verdad es que es interesante chequearlo, ¿sí? No quedarse en el típico chabón que te mezcla siempre igual todos los discos siendo chabón, no por desmerecer a los hombres, no quiero que se malentienda, sino porque de verdad que hay mucho prejuicio con una mujer. A mí, yo por ser guitarrista hace muchos años ya esto fue cambiando y me gané como un poco mi terreno.
Claro.
Pero de verdad que la pasé muy mal, tipo toca como hombre o tipo che, tocás re bien para ser mujer. Esa frase, tocás re bien para ser mujer.
¿Te dijeron eso como, muchas veces?
Muchas veces, ahora no, me llega a pasar ahora y directamente creo que mi respuesta sería bastante agresiva, lo lamento.
Y sí,
pero bueno, también viste como que hay una cuestión ahí muy fuerte de o sos la novia del violero, como le llevo la viola, viste, cosas así.
Claro.
Que por suerte están cambiando y recomiendo muchísimo investigar un poco, hay muchísimas bandas, puedo nombrar un par, si te parece bien.
Dale, sí, por favor.
Bien, bueno, como guitarristas acá en el país está Ana Argen, que me gusta muchísimo, está Luto Orfano, está Josefina Anselmo, que el otro día me dio un video y me mató, estoy yo, está Melanie Williams, que es multiinstrumentista, la rompe, está Hasa Esquivel, está Mariana Michi. Estoy nombrando gente, está, bueno, Lucy Patané,
ídola. Te iba a decir, ¿no? Estaba esperando.
Sí. No, pero pasa que estaba ahí haciendo como un, chequeando ahí los datos en mi cabeza. Hay bandas, yo por suerte estoy tocando muchas bandas con mujeres.
Claro.
Y la verdad es que aprendo muchísimo también de, hay una energía femenina que está muy buena también. Hablando también de cuestiones no tan binarias, recomiendo muchísimo a Valen Boneto, un artista increíble. Toca y canta, que me llega muy directo al corazón y la verdad que gran persona. Recomiendo mucho a Más Que Uno, Larro Carballido, Fitu Bochi. Tocan muy bien, son dos muchachas que la rompen. Me parece importante eso, investigar un poco a las mujeres que están dando vueltas, ¿sí?
Exactamente. Como
para entender también, ¿viste? Que es mentira que son todos chabones, que es mentira que...
Claro.
Bueno... Y no solo eso, sino como también para cerrar esto, perdón, Nahue, mi...
Sí, no, yo...
Hablo mucho.
Está muy interesante. No puedo cortar
Gracias.
Esto.
Gracias. Para mí también está muy interesante. No, y también aclarar algo que es muy importante, entender que la deconstrucción es colectiva y que hay muchas cosas que tenemos que empezar a aprender nuevamente. Como por ejemplo, las relaciones, como por ejemplo... Esto de que el chabón siempre tiene ganas, perdón que lo diga así, pero el chabón siempre tiene ganas de coger y tiene que estar atrás de la mina y como cosas así. A mí me pasó mucho de como, me pasó muchísimo de ver chabones que por ser músicos utilizaban eso a su favor, viste, como para tener como ciertas
actitudes culos. De mierda.
Claro, y bueno, y por suerte hoy en día está cambiando muchísimo eso porque estamos pidiendo hablar al respecto. Claro. Y entonces ya no queda en la oscuridad, no queda ahí escondidito, sale para afuera, entonces hay que empezar a entender que también es una deconstrucción colectiva. O sea, a mí también me pasó mucho de sentir que como mujer tenía que, por ejemplo, poder cantar. ¿Cómo soy mujer y no puedo cantar? Por ejemplo, ¿no?
¿Vos te sentías como en deuda por ser mujer y no estar cantando? ¿Eso decís?
O sea, a mí lo que me pasó es que toda la vida me gustó mucho más tocar la viola que cantar.
Claro,
o sea, ahora empiezo a cantar porque tengo mis temas, que bueno... De Pelos, que fue mi primera banda, yo ya componía, pero cantaba El Chacal, que es un amigo mío, cantaba él. O sea, yo componía las canciones para él.
Claro.
No para él, El Chacal, sino como para un chabón. Él también componía, por supuesto. Pero digo, como yo, Ivana, mujer, chipi, hablando en masculino.
Claro.
Y buscando tonalidades graves.
Claro.
¿Se entiende? Como que es todo también muy extremo porque son cosas que ya medio quedaron en el pasado. Pero hay que deconstruirnos colectivamente. Yo no pienso que es como algo de... Digo, yo también como mujer tengo que abandonar un montón de
preconceptos.
De conceptos súper patriarcales. Entonces, bueno, por ejemplo, para cerrarlo y sí, liviandar un poco la cuestión, sí, el Kemper en eso es gran ayuda porque tengo ampli y pedalera en una misma cosa, que encima tengo un ampli medio carrito, así que soy claro, feliz.
Claro.
No, bueno, era medio una...
¿Sabes que cuando vos me contaste esto, de que vos, digamos, te costaba el tema de llevar un ampli, llevar una pedalera, llevar, o sea, llevar todos los bártulos, básicamente, ¿no?
Todos los bártulos, total.
Me hiciste pensar algo que yo nunca había pensado, sinceramente, que es que de alguna forma, o sea, si querés verlo de esta forma, el diseño de un amplificador como un producto de uso para un guitarrista, termina teniendo como un concepto medio patriarcal, porque decís, para si este producto una mujer no lo puede consumir porque pesa 800.000 kilos, en un punto es medio, digamos, excluyente, ¿viste? Decís, para tener un ampli tengo que poder levantarlo. Y es una boludez que capaz que el que lo levanta desde siempre, yo nunca lo había pensado así, ¿entendés? Y de golpe cuando vos decís esto decís, ah, qué loco, o sea, como que hay un montón de cosas que capaz uno no las ve, que estaban ahí, siempre estuvieron ahí y ahora se empiezan a ver.
¿Viste? Es interesante es tu reflexión, incluso las Les Paul. O sea, bueno, yo nunca Paul, me gustaban las Les Paul porque me rompía la espalda. Claro. O sea, yo tenía que tocar un show con la Les Paul y después no me podía mover.
Claro.
Porque pesando 45 kilos, cargar una viola de 3, 4 kilos, no estoy. Es, o sea, el 10% de mi imposible peso, ¿me entendés? Bueno, sí, 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 con los amplis yo lo que aprendí mucho es a cargar de la fuerza más de como de las rodillas y las piernas.
Claro.
Y no tanto con los brazos, ponele.
Y sí, bueno, de sí, hecho, uno va aprendiendo como a cómo levantar cosas y toda la
sí,
obra.
O elegir violas, sí, livianas, ponele. De verdad que yo, claro, las violas que tengo son bastante livianas en comparación capaz a otras guitarras.
Es que viste que hay veces que yo a veces pienso, la gente que ve las violas y dice, no, esta guitarra tiene, el chabón de usar esta viola porque tiene unos single coil de oro de no sé qué. Y en realidad tipo decís, no, yo agarré esta viola porque era liviana. Y vos decís, ¿qué?
No, sí, ay, perdón, pero
hay
yo,
cosas tan simples como esas que te cambian la vida, ¿viste?
Sí, yo siento que como ponerte no, o sea, digo, es mi manera de ver las cosas.
Sí,
yo
sí,
me encontré a lo largo de estos años de estar tocando muchísimo y de aprender muchísimo. Creo que el jeite no va tanto por tener tal guitarra o tal cosa, sino por entender qué es lo que querés hacer con el acorde, con el sonido, con la guitarra. Digo, sí, ¿entendés? Como que, mirá, yo durante años, esto es muy loco, porque durante años nunca me gustó el Strato porque la veía mucho en... Se la veía a todo el mundo, ¿viste? Como claro, que no sí, quería no, tener la guitarra que tenía todo el mundo. Y una vez me acuerdo, viajé a Nueva York hace un par de años y un amigo me ha dicho, boludo, a probar la Strato, es muy tu onda, tipo, tenés que probarla, por lo menos toda la... Bueno, me quedé 3 días probando violas, todas Strato, me terminé comprando una Bill Nash, la recomiendo muchísimo, es un luthier de Estados Unidos que sí, trabajaba en la fábrica de Fender y en un momento creo que cuando fue todo el quilombo de que Fender empieza a hacer cuestiones más México, China y qué sé yo, el loco medio que se va.
¿Y las guitarras son las Nash?
Nash,
sí, sí. Ok, sí, sí.
¿Las conoces?
No, recién las estuve buscando mientras vos hablabas.
Bueno, están muy buenas, buscalas, Nash Guitars.
Perfecto. Perfecto.
Están muy, muy buenas. Y la verdad es que la Strato que tengo yo, por ejemplo...
¿Te compraste una de esas?
Sí, me probé muchas violas, muchas Fender Custom, no sé qué, bla, sí, bla, de plata que no tenía para comprarme una Strato, la verdad.
Sí.
Pero me las probé todas. Y terminé diciendo esta viola, que lo que tiene en particular es que el mango es mucho más grueso que una Strato.
Mira.
De hecho, no me animo a, tipo, pruebo otras Stratos, a ver, bueno, che, y sí, porque... Suena como Strato y es increíble, pero nada que ver el mango, tipo, es muy grande el mango.
Es como un mango más como Les Paul, de alguna forma, ponele, o sea, más
sí,
ancho.
Sí, no sabría decirte porque no toqué muchísimas Les Paul en mi vida.
Es cierto que las odiabas.
Sí, no me caben tanto. Desde los, bueno, igual qué sé yo, son violas increíbles, tampoco me voy a poner
sí,
tan...
Bueno, son gustos también, digo. Mira.
Bueno, pero lo que te quiero decir con esto es que toda sí, la vida tuve como el prejuicio de no, la Strato no, y la realidad es que el amor de mi vida, esa guitarra, y la Strato para mí, no puedo creer cómo estuve tantos años sin eso. Entonces, a lo que voy con esto es que hay mucho prejuicio
claro,
que hay que empezar, y la única manera es probarlo. Tipo, che, ¿qué onda esto? Y probarlo, y fíjate, ¿viste? Porque también eso, es, hay mucho dicen que, me dijeron, y eso también creo que conlleva a crear una peli, que no es lo que está sucediendo, ¿viste?
Sí,
entonces,
sí, sí,
hablando de esto, recomiendo muchísimo probar por línea, probar Kemper, probar otras cosas. El ampli está buenísimo, pero para mí, hoy en día, no es una herramienta que yo extrañe Para nada.
Es más, de hecho, decilo.
No, es más, tipo, te regalo mi arre. No, lo tengo en mesita de luz para.
Ah, no,
escucho la radio por ahí.
Claro, a veces se lo presto a algún amigo que quiere tocar en casa.
No, eso es re igual, de verdad. Lo tuve un tiempo ahí, un amigo, mucho tiempo, y en un momento me dice, che, boluda, tengo tu ampli hace 2 meses. ¿Cómo? Sí, boludo, de una. Digo.
Ah, ampli, ¿qué es eso?
Ah, igual son lindos también, está re bueno, ¿no? O sea.
Son experiencias.
Sí, el Kemper no te va a dar ese como
el Kemper no es un ampli, o sea, claro, exactamente. Como que la presión en el aire de un parlante sonando un ampli o una válvula caliente ahí al lado tuyo no es lo mismo que usar un Kemper, pero tampoco es lo mismo usar un ampli que usar un Kemper. Y son los dos igual de válidos, como que es un poco.
Totalmente.
Son herramientas.
Sí, sí, eso. Si no tocas mucho en vivo y grabas mucho, recomiendo Kemper.
Claro, y sí. Bueno, Chipi, esta charla ha sido increíble. Bueno, para cerrar,
bueno, Nahue, gracias.
Quiero que me digas qué tenés pensado hacer de acá a fin de año, además de estar en cuarentena.
Totalmente. No estoy muy segura porque la realidad es que me cambió, imagino que a la gran mayoría de la gente, me cambió muchísimo la agenda. Como te digo, estaba acostumbrada a tocar muchísimo, a ensayar, a tener como un estilo de vida de estar poco en casa.
Claro.
O de, por ejemplo, como no sé, tipo, bueno, capaz mi domingo era un lunes. Ni idea,
sí, sí,
porque,
sí,
bueno,
al fin
de tuve que laburar.
Claro, sí, sí.
Y en este caso es como que se me reacomodó muchísimo la agenda y los tiempos. Entonces, por ahora, lo que tengo como gran prioridad es terminar mi disco, que la verdad es que le vengo dedicando bastante. Estoy haciendo, no te digo todo, pero casi todo yo, como produciendo, grabando, claro, editando, acercando bastante la mezcla, tocando bajo, violas, algunas teclas. Obviamente también cuento con gente muy, muy buena alrededor y recibo muchísimo su musicalidad y su ayuda, pero lo que más estoy haciendo es grabar mi disco, tratando de estudiar también un poco, grabando para otras personas, dando clases, y lo que tengo como proyecto, no sé si este año, es como tratar de pensar, dada toda esta virtualidad y entender que en algunos aspectos sí puedo trabajar desde casa por lo que hago, estoy tratando de pensar en la posibilidad de acá un tiempo, puede ser meses, años, no lo sé, pensar en no vivir tanto en la ciudad.
Claro.
Y tener como un lugar más conectado con la naturaleza. Ese es un gran objetivo de vida que tengo. No sé cómo será cuando se pueda volver a tocar en vivo, la verdad. Pero por eso no estoy tomando el paso todavía.
Yo creo que todo esto va a ayudar mucho a descentralizar demográficamente las ciudades. O sea, que vos digas,
sería,
bueno, ya
hermoso.
Fue. Tipo, si puedo laburar desde casa, puedo vivir, no necesito vivir en la capital federal. Y a la vez se va a alivianar la vida de la gente que también vive en la capital federal, ¿viste? Es como que...
Sí, totalmente. Y también no pensar que pasa todo en Palermo, ¿viste? Como tocando todo el mundo ahí, ¿viste? Como si ahí tuviese la única movida.
Y es que nosotros somos muy conservadores también, como que...
Y en ese sentido, ¿viste? Como que este año 2019, digamos, lo abrí bastante en ese sentido de tocar como por fuera de Palermo.
Claro.
Igualmente... Hablando así de objetivos, también tengo un lindo objetivo, me parece que es como tratar de aprender y de tener como más herramientas con la compu, con Pro Tools, con Ableton, aprender a un poco de mezcla,
sí.
Aprender también como eso, un poco más, seguir estudiando viola, ¿viste?
Eso que vos decís tiene que ver con algo bastante más grande, bastante más, creo, global, que creo que es un poco que le está pasando a muchos músicos y músicas, músiques, esto como de, ¿viste? De la producción, ¿viste? Como del músico que además de tocar su instrumento, también graba, también produce, también mezcla un toque, tiene, o sea, medio multiinstrumentismo, ¿viste? Es como que, no sé si lo notaste, pero hoy en día la foto del músico, o por lo menos en los memes, es tipo un chabón con una compu, capaz con una viola, ponele. Antes era tipo un ampli, y, no sé, la foto de un violero en un show, y hoy en día se traduce a eso. Y uno diría, che, qué cagada. Pero por otro lado decís, bueno, pará, esto también tiene un montón de cosas re interesantes. Yo estoy un poco en la misma, aunque estudié producción en la EMMA, donde vos estudiaste música.
Ah, mirá, no, yo me fui muy, bueno, estuve unos años, pero me fui muy en una.
Te fuiste descontenta.
Bueno, eso no, lo vamos a hablar fuera. Todo lo que es académico para mí es como que hay que bueno, tomarlo muy entre pinzas.
Y sí, bueno, obviamente. Pero a lo que voy es que esas herramientas, ponele, que yo pude agarrar ahí como básica y después fui desarrollando, hoy en día es como que veo que de golpe todo fue hacia ahí, ¿viste? Como que todos saben manejar, saben grabarse, y eso, ponele, vos decís, che, tengo un Kemper, tengo todos los amplis que quiera y todos los sounds y efectos que quiera, tengo las violas, tengo una compu, tengo internet. Es como, boludo, tipo, me llama un chabón de, no sé, de Alemania que necesita unas violas. Me manda los tracks, los grabo y le mando los tracks y ya está. Y no necesito tipo salir de un estudio. Es como muy loco.
Eso es tremendo. Y también lo que me pasa respecto a eso que decís de tener la compu, la placa, bueno, es que aprendí muchísimo, muchísimo de cosas que en otro momento se lo hubiese dejado en manos a otra persona, ¿entendés? Como entender, che, ¿cómo tengo que grabar? Me autograbo, ¿qué hago? ¿Se escucha bien? Estoy contenta y de hecho, en base a esto también me pasó que arranqué como algunas grabaciones o cosas que todavía capaz no había mandado o cosas para mí o lo que sea.
Claro.
Que lo hice de una manera y después de una semana aprendí tantas cosas que lo regrabé, por ejemplo.
Tremendo.
O sea, y eso está bueno porque también lo que me ayudó mucho es a capitalizar lo que estoy aprendiendo, ¿viste? Como que no quedó solo en entender que en tengo teoría que hacerlo. Claro, aprendí a editar, por ejemplo, y aprendí a no editar.
Claro.
También está bueno. Hoy en día todo se edita, todo está grilla. ¿Y ni qué hablar pasa si no? Che, la ni música hablar de antes, que es increíble, no estaba editada. Ni estaba hablar bien tocada.
Ni hablar. ¿Qué pasa sí, con tenía tocar otra, bien? Otro feel. El año pasado, cuando grabamos, yo estoy haciendo música de películas. Ahora estoy.
Che, qué buen flash ese, ¿no? Sí, tremendo.
Yo es como que podríamos hacer 10 podcasts sobre eso nada más. O sea, es una locura.
Me reinteresa, me reinteresa.
Vamos a hacerlo. y el año pasado nosotros hicimos La Música de Sola, que es una película que todavía no salió, que está ambientada en los 40. Y dijimos, y teníamos que hacer música como tipo Frank Sinatra, digamos. O sea, orquesta, una cantante o un cantante. Y banda tipo como una especie de jazz trío o con viola también, o sea, bata, bajo, contra, un piano, obviamente piano de verdad, y una eléctrica, ponele. Y como la idea era grabar como justamente que suene a los 40, grabamos en cinta, o sea, conseguimos una cinta. Qué y grabamos lindo con una máquina de cinta. Obviamente mono, o sea, toda una movida. Grabamos ahí en el estudio del Parral, nos grabó Mariano. No me sale el JTM, bueno, después no me sale el apellido. Él, como capo absoluto, nos grabó todo. Después, obviamente, editamos en Pro Tools, pero digamos, la grabación fue en cinta. Y es increíble lo que pasa cuando vos grabás en una plataforma así, ¿viste? En donde de golpe es como, che, no podemos cortar, grabamos todos juntos, tenemos que tocar bien todos. No podemos editar, obviamente se puede editar, pero no puedes pinchar, ponele. Y eso es como que después en el audio sí hay una diferencia, ponele un poquito, pero que yo que sé, con cualquier plugin tipo simulador de cinta más o menos la haces, pero la energía que cambia en el momento de la toma, eso es lo que decís, che, boludo, acá hay algo que está bueno que no se pierda, ¿viste?
Totalmente.
Y yo totalmente creo que eso que decís vos tiene un poco que ver con eso. Decís, che, boludo, tipo, esto está bueno. ¿Por qué estamos editando todo y dejando todo perfecto si no somos nosotros? No somos robots.
Es que para eso ponemos una maquinita, digamos. Claro. O sea, yo lo que estoy tratando de hacer también, incluso, por eso te contaba que estoy grabando disco.
Sí.
Porque ¿quién saca discos ahora? Digo, capaz hay gente que sí, pero en general como la música más comercial,
bueno, es difícil. Eso es más difícil. Todavía.
Claro, y lo quiero intentar como por una cuestión de hacerlo para mí y por amor a la obra conceptual.
Y en un punto es una postura casi política, te diría, de tipo, che, loco, esto.
Sí, es que está bueno. Creo que también entender que la tecnología en muchos aspectos acerca y es interesante meternos en ese flash. Y en muchos otros aspectos me parece que no, nos deja medio bobis, ¿viste? Como, claro, O sea, ¿qué sentido tiene si yo grabo una guitarra en corcheas y después la paso por el Beat Detective en Pro Tools? ¿Entendés? Como que, ¿y para qué carajo la estoy tocando? Porque no pongo algo mío.
Sí, ni hablar. No sé. Hubiese grabado una sola nota y hago Command D.
Command D forever. Por eso me parece interesante eso. Y también otra cosa que quería agregar a esto que decís de como no perder ciertas cosas. Creo que está bueno investigar. Por eso cuando vos decías, imagínate los violeros que... O les violeres que de acá a 20 años, tipo, obvio que van a cambiar de ampli entre tema y tema, si tienen el Kemper, o incluso existe algo mucho mejor que el Kemper. Claro. Y bueno, y también creo que hay algo humano en la música y bueno, en la vida, pero hay algo humano que para mí es importante como no cuidar. Solo cuidar, sino incentivar también. Claro. Como che, no sé, por ejemplo, el otro día escuchaba a Bill Withers, ¿lo tenés?
No lo conozco.
Bill Withers, violero, cantante, tremendo. Sí, el de Ain't No Sunshine, por ejemplo.
Sí.
El Use Me Up.
Ah, sí, que se murió hace poco, ¿puede ser?
Se murió hace poco, sí. El año pasado.
Sí.
Bueno, pero estaba escuchando un tema de él, un disco, no sé, o viendo un show en vivo, y ay, cómo se escuchan los trasteos, ¿viste? Cuando tipo cambiar.
Sí, ese ruido que decís la concha.
Y piciadas y cosas así que uno capaz, vos cuando estás laburando, pones en solo el track y decís, no, mal, esto no. Y mal. En verdad, la música es eso, es la mano contra la madera, contra las cuerdas moviéndose y generando sonido.
Ni hablar.
Así que en ese sentido, re banco eso hiciste, grabar con cinta alta data, sí, buen presupuesto ahí la peli.
Bien sí, ahí. Sí, la verdad que bueno, dentro de todo estuvo bien, se pagó.
qué capo. Pero la próxima igual, vez avísame que con amor te presto la Silverton, me encantaría.
Bueno, sabes que toqué con una guitarra de los 60s que me prestó uno de los chicos que estaba ahí. Porque, o sea, me habían prestado una viola, una tipo, una Gretsch así de caja, ese plan.
Bonita.
Y como que está buenísima, pero no sonaba a los 40, sonaba tipo a los 70s, 80s o 60s, ponele, cualquiera, tiré 3 décadas, pero bueno, no sonaba tan vieja, sonaba vieja, pero no tan vieja. Y el chabón dijo, che, pará, yo tengo esta viola, y se fue a buscarla a la casa, la trajo, y por darte una idea, la primer toma. Salió un tema entero, ¿entendés? O sea, en una toma. Fue, chicos, vamos a grabar en cinta. Bueno, dale, che, pongamos la pila, dale. Primer tema, play, grabamos un track entero de una. Y ahí fue donde dije, ah, listo, esto es un flash. Y de hecho, hicimos un documental de eso. Y hace poco, gracias a Mac, un saludo a Steve Jobs en su tumba, se cagó mi computadora por el nuevo sistema operativo y perdí todos los videos.
No, no pudiste recuperarlo. Mal, tipo,
alto final triste. Oh. Pero digo, la experiencia...
Poner que hacer backups.
Sí, chicos, hagan backup. Yo ahí la pifié, se me escapó y bueno. Pero digo, la experiencia es tremenda, ¿viste? Y es como eso que vos decías, como que hay cosas que están buenísimas y está bueno no olvidarse, ¿viste? Porque es como que también cuando se transforma todo en una máquina también de cortar chorizos y es todo igual y está todo súper editado, y es como que decís, bueno, boludo, al fin y al cabo, ¿dónde quedó tu espíritu? ¿Dónde quedó? O sea, es lo mismo que seas vos que sea cualquier otra persona, al fin y al cabo, si está todo editado.
Totalmente. No, y sumando a esto también algo interesante en ese sentido, es que yo trato de... Por ejemplo, ¿viste? ¿No te pasa que a veces tenés que grabar un track y la guitarra aparece, no sé, tipo en la intro, en un estribo y al final, ponele, ¿viste?
Sí.
Vos sos de las personas que, tipo, frenás, adelantás y disparás de donde tenés que grabar, o te fumás toda la toma?
Yo tengo una metodología que es... Grabo todo el tema. Tipo, grabo el tema.
Claro, pero la guitarra aparece, ponele en la intro. Tenés que esperar 2 minutos, llega al estribo, tocas 3 notitas, bancás toda la parte C y bla, 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 y tocas de nuevo al final, por ejemplo.
Sí, escucho todo el tema.
4 minutos cada vez que tiras una toma, digamos.
O sea, depende, obviamente, las circunstancias. Si es algo que tengo todo el tiempo del mundo y lo quiero hacer así, sí, tengo que laburar
igual te en un tiempo. Yo lo mismo, boludo, me hago un mate en el medio, tipo, digo, bueno, mate. Tú me lo cebo, lo tomo y me encanta.
Pero es que en un punto decís, vos no sos la misma persona cuando empezó la canción que cuando terminó, y si vos pinchás, es como que queda una especie de enchastre de expresiones que no son tan fieles a la canción, me parece. No es que esté mal, digamos.
Encima yo que toco tan clean, porque me gusta mucho la backing, ya sé que lo dije muchas veces, pero soy fanática, me da mucho placer.
Fanática del Headroom.
¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha cuando cambio la mano derecha, la muevo a penita si ya tiene otro audio? Que obviamente que nadie se va a dar cuenta, solo yo. Obviamente, esto ya lo sabemos.
Bueno, pero a vos te hace feliz.
¿Cómo?
A vos te hace feliz, tipo, si a vos te hace
totalmente
feliz.
Totalmente, sí, además la energía, eso que hablas de la energía me parece muy importante. Por eso está bueno también como no utilizar todas las herramientas que nos dan la tecnología para editar y todo eso y entender que bueno, que la música está mucho antes de que vengamos nosotros y seguirá estando. Y no me parece como procrastinar con la energía y el alma de la canción tratando de hacer todo perfecto, porque para eso pongamos una pista.
Sí, bueno. O para eso, tipo, bueno, hay músicas en realidad, de hecho, pues no sé, tipo, como la música publicitaria, ponerle que no hay capaz una búsqueda espiritual o una cosa de la emoción.
Bueno, estamos
de la
hablando de canciones.
No, como claro, obvio, pero corazón, digo, lo digo para como hacer también un paralelismo que decís, bueno, eso de pinchar y de tipo hacer todo perfecto, capaz que en alguna situación puede llegar a garpar, pero si vos vas a abrir tu corazón, claramente no va a garpar.
No, totalmente. Ya, no, o depende de qué estemos tocando, pero en general digo, trato de buscar como la naturalidad.
Claro. Y,
bueno, o por ejemplo, el otro día grabé un bajo MIDI. Sí. Y viste que MIDI, tipo, es inevitable no cuantizar. Como que grabás algo MIDI, tipo, instantáneamente abrí para cuantizar y dije, tipo, che, no lo voy a hacer. Imprimí, boludo. Imprimí de una. Tipo, grabé el MIDI y dije, voy a imprimir y claro, te queda así. Y sí, borré el MIDI como en plan, no puedo editar esto.
Que tampoco está mal, o sea, es como, yo qué sé, cuantas más etapas de edición haya, se aleja un poco más lo que fue originalmente. Por más que uses, te estoy hablando, un controlador MIDI con un plugin generador de audio, ¿eh? O sea, por
claro,
más que
es
sea
que
así.
Lo que hago.
Claro,
no tengo
sí,
no,
y lo que hacemos un montón. O sea, yo qué sé, yo no tengo $3,000 para comprarme un Model D de Moog y tocarlo
no,
yo.
No, tampoco, totalmente.
Así que nada. Bueno, Chipi, esto ha sido un lujazo. O sea, por general las charlas tendrían que ser tipo más o menos de media hora. Creo que vamos a llegar a la hora o más.
Wow, no, 2 horas, Nahuel, me parece.
No sé qué pasó en el medio, pero mi idea era hacer un podcast más corto, pero la verdad es que estuvo tan bueno que esto va a estar así completo, me parece.
Me encanta, Nahuel, la verdad que la pasé muy bien y me encantaría cuando se termine la cuarentena poder juntarnos a experimentar Kemper. Obvio. Y quiero probar tu viola esa de los lipsticks, sí. Tengo muchas ganas.
Y no voy a decir cuál es para que la gente se quede con las dudas.
No digas nada.
Bueno, Chipi, gracias por ser parte de esto y un beso grande.
Abrazote, Nahue. Gracias.
Chau, chis.